Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esto, la verdad, que sigue imparable. Los precios han subido un 5,6% en noviembre. Son dos décimas más que en octubre, según el dato adelantado que ha ofrecido hoy el Instituto Nacional de Estadística. Son, como decimos, dos décimas más que en octubre y la cifra más alta desde septiembre de 1992, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles y de la alimentación. Y esto justo a las puertas de la Navidad. De confirmarse este dato del IPC el próximo 15 de diciembre, la media de los últimos 12 meses se sitúa en el 2,5%. Y esa será la subida de las pensiones a partir del 1 de enero de 2022, gracias a que volverán a revalorizarse con la inflación. Así se recoge en la nueva fórmula de cálculo del proyecto de ley de reforma de las pensiones del Gobierno, en la que se tiene en cuenta el IPC interanual de 12 meses, de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor. Este alza de las pensiones afectará a los 9,8 millones de pensiones contributivas, mientras que las mínimas y las no contributivas se van a incrementar un 3%. Esta escalada de los precios se ha disparado especialmente en la segunda mitad del año, principalmente por la subida de la luz, del gas, por la crisis de suministros, porque una vez superada la fase más dura de la pandemia, la demanda se ha recuperado de manera mucho más rápida que la oferta y esto afecta a la cadena logística. Faltan microchips y otras materias primas. Bueno, pues todo esto ha incrementado los precios y ha dejado en papel mojado la previsión de inflación que manejaba el Gobierno para este año y el próximo. Hoy precisamente publica La Razón que el Gobierno, con este dato de IPC y con las llamadas de atención que ha recibido por parte de diferentes organismos e instituciones, se estaría replanteando una rectificación de sus cuentas públicas para ajustar los objetivos económicos a la realidad. Desde el Banco Central Europeo y el Banco de España recordaban además este fin de semana que las previsiones se han hecho pensando que la crisis sanitaria se ha terminado, y ni mucho menos es así. No hay más que mirar a esa variante sudafricana, u Omicron, que ha puesto en jaque de nuevo a todo el mundo y que el viernes provocó un batacazo generalizado en las bolsas. Desde el Gobierno insisten en que esta tendencia inflacionista es temporal, pero la realidad es que ya van 11 meses consecutivos de subidas y esto se traduce en menor poder adquisitivo porque los salarios no avanzan al mismo ritmo. Se reduce el consumo, lo que supone menos ingresos y beneficios empresariales. Menor competitividad. Se dispara también la factura de las pensiones. Se ralentiza la economía. En definitiva, el caldo de cultivo para un malestar y descontento que, como vimos la semana pasada en diferentes protestas, se ha empezado ya a trasladar a las calles. Es lunes 29 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En la isla de La Palma se han localizado más de 50 terremotos desde la pasada medianoche, uno de ellos de magnitud 5 pura, lo que la ha convertido en el seísmo más sentido en la isla desde que se inició la erupción volcánica. La emisión de dióxido de azufre se ha vuelto a disparar, lo que unido a la aparición de nuevas bocas y de otra colada hace pensar a los científicos que va a ser la erupción más larga de los últimos 500 años. En Las Palmas de Gran Canaria ha sido detenida una mujer después de que su hijo, de 11 años, aprovechara una charla que ofrecía un policía en su colegio para denunciar las agresiones que sufría en casa. El pequeño sufría continuos insultos y agresiones por parte de su madre. El niño ha quedado bajo custodia de uno de sus abuelos. El buen patrón del director Fernando León de Aranoa ha logrado 20 nominaciones a los premios Goya, con lo que bate el récord histórico que tenía la película Días contados, de Imanol Uribe. Le sigue muy de cerca Beichabel, de Itziar Bollaín, con 14 nominaciones y Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, con un total de 8. Y esta Navidad, cada portal importa. Es el lema de la campaña que Cáritas Española ha preparado para estas fechas. La campaña invita a poner el foco en los miles de portales donde dicen no hay ni mula ni buey, pero sí familias que no llegan a fin de mes. Y la Orden de Agustinos Recoletos ha comenzado hoy la celebración del 400 aniversario de su primer capítulo general, con la particularidad de que se va a celebrar en el mismo lugar en el que se celebró hace 4 siglos. La Biblioteca Nacional, que se asienta en los terrenos en los que estaba el convento de Agustinos Recoletos de Madrid.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta noche se conocen los ganadores del Balón de Oro.
Messi, Lewandowski y Benzema son los favoritos para ganar esta edición del Balón de Oro que se entrega en París en una gala que comienza a las 8:30 y en la que tenemos posibilidades con futbolistas españoles en otras categorías. Enviado especial, Juan Antonio Alcalá.
París está preparando una gala de lujo en el corazón de esta increíble ciudad, pero las ausencias pueden deslucir el Balón de Oro de esta noche. De los 5 máximos aspirantes al premio, van a faltar 3. No viene Benzema desde Madrid, no viene Jorginho desde Londres, jugador del Chelsea, y no viene Cristiano Ronaldo, según acabamos de confirmar esta mañana aquí en París. Sí estarán presentes Leo Messi y Lewandowski, que según todos los indicios son los máximos favoritos para quedar primero y segundo en la clasificación. El ganador sería Leo Messi, el segundo clasificado en el Balón de Oro sería Lewandowski. Pedri, del Barcelona, es firme candidato a ganar el Balón de Oro al mejor jugador sub-21, y Alexia Putellas, del Barcelona, también favorita en el Balón de Oro femenino. Día frío pero soleado, todo preparado aquí a orillas del Sena en París.
Dos citas más del día, a las 8:30, baloncesto, España-Georgia en Jaén, es clasificatorio para el Mundial, y a las 9:00 p.m. se cierra la jornada de Liga con el partido Osasuna-Elche.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la nueva variante del COVID, la sudafricana, que se llama Omicron, continúa avanzando por todo el mundo. Ya está presente en los 5 continentes. En el caso de Europa, en al menos 8 países. Por el momento, aquí en España, no se ha detectado ningún caso. Los estudios preliminares de la Organización Mundial de la Salud no confirman que los casos que provoca esta nueva variante pues sean más graves, ni tampoco que provoque síntomas diferentes. Aún así, desde que el viernes se conoció su existencia, pues son muchos los países que han prohibido la llegada de aviones procedentes de Sudáfrica y otros países del sur de África. Este bloqueo aéreo ha afectado a unos 150 españoles que se encontraban de turismo allí en el país, en Sudáfrica. Entre ellos, un grupo de 12 vallisoletanos que a esta hora siguen en la capital, siguen en la ciudad de Johannesburgo, a pesar de que deberían haber regresado a España este pasado sábado. Las restricciones en los vuelos no les han permitido coger el avión que les debía llevar hasta Zúrich, en Suiza, donde iban a hacer escala, y ahí coger otro avión hacia Madrid. Sin previo aviso, les anularon el viaje en el último momento. Victoria Soto es concejal de Educación del Ayuntamiento de Valladolid y es precisamente una de las españolas que está atrapada allí, en Johannesburgo, viviendo una odisea para intentar salir del país. Victoria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vais a salir finalmente de Johannesburgo?
Bueno, pues parece ser que ayer ya hubo un acuerdo con las aerolíneas y al final salimos con Lufthansa vía Frankfurt. Hoy salimos 9 y mañana salen 3 personas. En Frankfurt cogeremos otro avión y nos llevará a Madrid al día siguiente. Con lo cual, bueno, pues esperamos que el día estemos todos el 30 ya en nuestra casa con nuestra familia, que tienen muchas ganas de vernos.
Y acabe esta pesadilla, porque habéis vivido unas últimas horas de muchísima tensión e incertidumbre, ¿no?
Sí, sobre todo de impotencia, porque no entiendes la actitud del gobierno suizo de impedir que pasajeros que tenían su billete no puedan ir porque están en tránsito y, por lo tanto, solamente lleven en el avión a personas suizas. Eso no lo podemos entender ni comprender. Sabemos que es un país que no está en la Comunidad Económica Europea, pero forma parte de Europa y no lo podemos entender.
Victoria, ¿cómo habéis conseguido finalmente los billetes para Frankfurt? Supongo que no habrá sido fácil, porque en este momento hay muchísima gente que quiere salir como vosotros de allí, del país.
Sí, el primer día tuvimos mucha desilusión porque, bueno, pues estaban las aerolíneas a tope, había un grandísimo número de europeos en el aeropuerto que querían volver a casa, porque además el susto estaba más en Europa que aquí. La verdad es que nosotros no hemos visto nada de nada los 15 días que hemos estado, todo muy tranquilo. También es verdad que hemos estado en sitios pues bastante tranquilos y como nosotros como muy aislados, éramos un grupito muy aislado, pero realmente no hemos visto nada raro. Y bueno, la gente no lo entendía, porque tú date cuenta que el sábado dos aerolíneas, la British y la francesa, ya no volaron. Y las otras 3, que era la Suiza solo llevaba suizos, y las otras 2 estaban saturadas. De tal manera que esta línea, la alemana, nos daba día de salida en lista de espera para el día 6. Claro, al final nuestro con el que venimos, a la agencia de viajes con el que venimos de España, se ha movido lo habido y por haber y parece ser que, bueno, quizá también por presiones, no sé de quién, pero la aerolínea ha entendido que, bueno, nos tenía que dar una solución y nos la ha dado. También es verdad que hoy ya vuelan otra vez la British y la aerolínea francesa, y ya también puede ir un número mayor de europeos rumbo a Europa, con lo cual también eso pues desatasca un poco el problema. Pero la verdad es que el sábado era una sensación de impotencia total.
De estar totalmente atrapados sin una solución además. Victoria, me imagino que llevaréis vuestro pasaporte COVID con la vacunación completa, pero ¿os han pedido además algún tipo de prueba, una PCR negativa o un test de antígenos?
Sí, nosotros nos hemos hecho, porque hemos ido a distintos parques naturales y a distintas zonas de Sudáfrica, y por lo tanto teníamos que tomar aviones. Cada vez que hemos cogido un avión, una PCR distinta, nos hemos hecho tres, y teníamos la PCR negativa hecha. Veníamos todos vacunados hasta con la gripe, la vacuna de la gripe. Nos habían puesto todas las vacunas sanitarias, veníamos con el Malarone. Teníamos ya sellado un certificado que nos pedía Suiza. Es decir, nosotros estábamos aquí cumpliendo todas las normas. Hemos venido con toda la seguridad del mundo, tenemos FP2, todo el mundo tiene mascarillas de sobra. Es decir, veníamos muy concienciados, nadie nos había dicho que íbamos a tener un problema. Y no hemos tenido problema en Sudáfrica, lo hemos tenido con Suiza. Yo lo quiero dejar muy claro, es decir, no con el tercer mundo, sino con el primer mundo.
Y sorprende lo que decías antes, ¿no? Lo que nos contabas hace un momento, Victoria, que allí en Sudáfrica os habéis encontrado más o menos una situación normalizada, ¿no? Que sí es verdad que el viernes se dispararon todas las alarmas en todo el mundo. Además, fíjate cómo reaccionaron las bolsas con ese batacazo que se pegaron este pasado viernes, ¿no? Es cuando conocemos que hay alarma realmente por esa nueva variante, la sudafricana, la conocida como Omicron, pero nos decías que allí más o menos la situación está mucho más calmada.
Bueno, nosotros, por ejemplo, nos hemos hecho las PCRs en unos laboratorios y con toda normalidad. Es decir, no hemos visto, es verdad que aquí la gente, pues en donde hay bolsas de pobreza, tienen un tipo de mascarilla un poquito más doméstica, pero todo el mundo va con mascarilla, y aquí además cada vez que vamos a un restaurante o vamos a cualquier sitio, no te puedes imaginar las medidas de seguridad que hay. O sea que vamos, nosotros no hemos visto nada. Es verdad que también, y hay que reconocerlo, vamos a sitios donde vamos prioritariamente turistas, europeos, etcétera, etcétera. Pero vamos, nos hemos sentido protegidos en todo momento. El miedo al COVID no lo hemos tenido, lo que hemos tenido miedo es a quedarnos aquí. Eso sí.
Y desde el sábado, que fue el día en el que en teoría tendréis que haber salido, cogido ese avión con destino en un primer lugar a Suiza, estáis recluidos en un hotel que os estáis costeando vosotros, claro.
Sí, sí, nos lo estamos pagando nosotros, el hotel está bien. Aquí lo único, pues no puedes salir porque te recomiendan que no salgas, porque no son sitios pues muy seguros, sobre todo por la noche. Y luego, bueno, pues tenemos una lanzadera que nos lleva y nos trae al aeropuerto, porque nos hemos pasado más de la mitad del tiempo en el aeropuerto, sentados allí, que nos va a entrar a todos algo, porque no son lugar muy cómodo y porque, bueno, tampoco es muy agradable. Pero bueno, yo creo que nuestro sitio de estos días ha sido aeropuerto, aeropuerto, aeropuerto.
Bueno, horas muy tensas las que habéis pasado, de muchísima incertidumbre. Hoy por fin ya vais a coger ese avión con destino a Frankfurt, después ya volaréis a España. Me imagino que hasta que no estéis sentados en el avión no os vais a creer que todo esto llega a su fin. Victoria, que vaya todo bien, que cojáis ese avión y estéis prontito en casa, de vuelta. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a los medios de comunicación, porque quizá a lo mejor nuestra vuelta también se deba un poco al esfuerzo que habéis hecho todo por darlo a conocer. Gracias.
Gracias. Buena suerte.
Venga, hasta luego.
Por cierto, que Victoria y el resto de españoles y ciudadanos que vengan de Sudáfrica tendrán que guardar una cuarentena de 14 días una vez lleguen a España. Es una medida que entra hoy en vigor en nuestro país. La variante Omicron mantiene en vilo a todo el mundo, como te decía hace unos instantes, pues está presente ya en los 5 continentes y al menos en 8 países europeos. Aquí en España todavía no se ha detectado ningún caso. Lo que siguen subiendo son los contagios de las otras variantes. Ahora mismo tenemos una incidencia de 100 172 casos por cada 100.000 habitantes. Seguimos en riesgo medio, aunque Navarra está en riesgo extremo y el País Vasco en riesgo alto. Y esto con el puente de la Constitución llamando ya a la puerta y la Navidad muy, muy cerca. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días, si se amplían o no las restricciones después de que cada vez más comunidades autónomas pues estén pidiendo, por ejemplo, el certificado COVID para diferentes actividades. De toda esta situación siguen muy pendiente un colectivo del que se habló muchísimo en los primeros meses de la pandemia. Siguen ahí trabajando, ahora en la sombra, haciendo un seguimiento exhaustivo de cada caso que surge, de cada contagio. Son los rastreadores, que piden más recursos para hacer su trabajo, que sigue siendo fundamental para controlar la pandemia. La subida de los contagios en España ha colapsado sus oficinas en lugares como Asturias, en Aragón, también en la Comunidad de Navarra. Y una vez más se ha tenido que pedir ayuda al ejército. 20 militares se han puesto a rastrear ya en Asturias, otros 20 en Aragón y 24 más en Navarra. Según fue bajando la letalidad y los índices de contagio del virus, pues el trabajo de los rastreadores empezó a decaer, por lo que en muchos sitios prescindieron de ellos, pero ahora vuelven a hacer falta. Y con uno de ellos vamos a hablar en los próximos minutos, con Javier de Águila, que trabaja en el Hospital de Móstoles de Madrid. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Bueno, la labor de rastreo es, digamos, fundamentalmente la principal herramienta de la que disponemos para obtener información de la enfermedad, más allá del simple número de casos o el simple número de hospitalizados. Es lo que nos va a permitir conocer en dónde están produciéndose esos contagios, en qué colectivos y en qué situaciones son más comunes, si esa transmisión va ligada a brotes como eventos, discotecas, comidas, domicilios, si está siendo una transmisión, digamos, más comunitaria, más social. En fin, es de donde obtenemos nuestros indicadores epidemiológicos más precisos.
Y también, gracias a vuestro trabajo, se sabe cuál es la variante predominante, que creo que ahora mismo en España es la Delta, ¿no?
Así es.
Y todavía, como decíamos, Javier, no se ha detectado ningún caso de la variante sudafricana.
Por ahora no. Creo que es una cuestión de tiempo. Hemos visto cómo se ha producido la expansión global de otras variantes. No estamos asistiendo a ningún fenómeno nuevo. Y probablemente será cuestión de días o semanas que empecemos a encontrar casos en España.
Javier, los contagios están subiendo. ¿Podemos hablar ya de una sexta ola?
Creo que sí, que podemos hablar de una sexta onda o, bueno, más bien aceleración. Nos gusta utilizar más en términos epidemiológicos. Porque al final es el mismo virus que en un momento crece la curva, desciende sin llegar a cero, vuelve a subir. Pero sí, creo que estamos en una nueva fase de aceleración.
Y por la experiencia, por los datos realmente, más que por la experiencia, por los datos y por las cifras que manejáis, las estadísticas, ahora mismo, ¿el contagio mayoritario en España se sigue produciendo entre los niños que no están vacunados?
Realmente en términos absolutos, donde seguimos encontrando más casos es en los adultos. Pero es verdad que la cifra de los niños en términos relativos con respecto al total ha crecido probablemente en gran parte debido a que sea el colectivo que aún no está vacunado.
¿Ha cambiado mucho el protocolo desde el principio de la pandemia, ahora algo más de año y medio después?
Sí, por supuesto. En todo momento ha ido... Bueno, esto es referido a cada comunidad, al final son las comunidades las encargadas de definir sus protocolos de rastreo, aunque siempre basados en los emitidos por el Ministerio de Sanidad, por supuesto. Pero sí, cada comunidad ha ido adaptando a sus necesidades, a la experiencia que ha ido acumulando a lo largo de los meses, y bueno, pues con la variabilidad que esto supone, ¿no?, dentro de las 17 comunidades. Pero sí que hemos ido incrementando, pues bueno, la capacidad de llegar al microdato, que es como nosotros llamamos a los niveles más altos de precisión. Por ejemplo, conocer el ámbito exacto en el que se ha contagiado, diferenciar ámbitos cuando pensamos que pueden ser, por ejemplo, hablar de un ámbito escolar propiamente, eso sería un avance de los protocolos que sucedió el año pasado. Y claro que se ha ido actualizando con la experiencia.
Javier, y una última pregunta brevemente. ¿Hacen falta más rastreadores?
Definitivamente sí, definitivamente. Un mayor o un menor número de rastreadores es lo que va a determinar de una forma más directa la calidad de la información que vamos a poder tener, sobre todo en estas fases cuando llegamos a, o comenzamos con el crecimiento más exponencial y se comienzan a multiplicar los casos. Es ahí cuando las administraciones vienen de una situación de relativa calma, con un menor número de casos y con sus equipos de rastreo, digamos, adaptados a eso. Lo que sabemos ya por todas las ondas anteriores es que los casos crecen muy rápido en estos momentos y enseguida satura a los servicios de salud pública en los rastreos. Ya lo están, sin duda alguna, en las zonas más afectadas. Mientras que, bueno, pues el tiempo que se tarda en volver a ampliar esos rastreadores es alto, porque requiere o bien poder incorporar de nuevo a personas que ya han estado y por tanto conocen los protocolos, o bien necesitar un tiempo de formación que, bueno, en términos de esta epidemia, perder unos días de formación o una semana de formación ya es importante. Entonces, sería interesante que los equipos se redimensionaran, no pensando en los casos y la incidencia actual, sino pensando en lo que pueda pasar dentro de una semana.
Para controlar mucho mejor la pandemia. Gracias, Javier de Águila, por estar con nosotros, por atendernos en Mediodía COPE.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, durante el fin de semana los descuentos del Black Friday han estado presentes en prácticamente todas las tiendas y comercios, pero esto no ha terminado aquí porque hoy llega el Cyber Monday, un día dedicado a los grandes descuentos en tecnología principalmente. Por todo esto te queremos preguntar hoy, ¿has aprovechado los descuentos de estos últimos días? ¿Vas a aprovechar hoy este Cyber Monday para comprar algo relacionado con la tecnología? Pues queremos escucharte. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues comenzamos la semana con todas las comunidades autónomas, excepto Galicia, Extremadura, Madrid, Canarias y Ceuta, en alerta por diversos fenómenos meteorológicos. A las lluvias, viento y oleaje se suma ahora también el riesgo de deshielo y de aludes porque las temperaturas han subido ligeramente. A esta hora lo peor lo sufren dos regiones del norte de España, concretamente el País Vasco y Cantabria. En esta última, las fuertes lluvias han hecho que 15 colegios hayan tenido que suspender las clases en varias localidades. Una de ellas es Ampuero, donde se ha desbordado el río Asón. desbordamiento que ha causado la inundación del polígono industrial de Marrón. Sus trabajadores han tenido que ser rescatados en lanchas por los bomberos. En las fábricas, el agua lo inundaba completamente todo, caída en cascada de una planta a otra y con la maquinaria además empapada, pues había un gran riesgo de electrocutarse.
Antonio, que tenemos un riesgo muy gordo de quedarnos fritos.
En Asturias, en la localidad de Bioño, las calles se han convertido literalmente en ríos. El agua bajaba con tantísima fuerza que se ha llevado corriente abajo los coches que estaban aparcados. Y también en el País Vasco se han desbordado varios ríos, entre ellos el Nervión, y se han inundado numerosas localidades como, por ejemplo, Basauri. Además, en Bilbao se han producido incidentes ocasionados por caídas de cascotes de fachada sobre la vía pública y la proliferación de balsas de agua. Los daños materiales son cuantiosos. Por ejemplo, José Manuel se ha quedado sin el coche de su empresa.
Pues estamos viendo el coche con el agua hasta las ventanillas. Es lo que estoy viendo. No puedo entender esto. Fua, pues no sé cómo lo vamos a hacer, porque es coche de empresa encima.
Pues allí nos vamos a continuación hasta Bilbao para conocer cuál es la situación a esta hora. José Luis Martín, muy buenas tardes.
La imagen en esta calle Clara Campoamor del barrio de Zorroza en Bilbao es desoladora, con más de una docena de coches bajo el agua que los bomberos se afanan en rescatar. Rafa, regenta un comercio justo en el lugar, nos contaba lo que ha pasado.
Todo lleno de coches, está inundado, todos los coches inundados. Hacía mucho que no pasaba aquí esto ya, hacía años que ya lo arreglaron, que se había pasado igual cuando llovía. Pero eso es por las bombas, ¿no? Aquella esquina de allí ponen las bombas y como no funciona porque no hay luz, pues llena de agua todo.
Las previsiones son de mejora paulatina y en Bilbao el ayuntamiento descarta más desbordamientos. En cualquier caso, el temporal deja numerosos desbordamientos de los ríos Cadagua y Nervión en localidades como Balmaseda, Sodupe, Alonsotegui y Basauri, en donde numerosos garajes y locales comerciales se han inundado.
Pues también mucha precaución con el viento, que va a azotar con fuerza la cuenca del Ebro y también en zonas de montaña. La previsión es que a partir de mañana empiezan a remitir las precipitaciones. Y si el viernes hablábamos del Black Friday, hoy lo hacemos del Cyber Monday. Y es que en esta época prenavideña las ofertas y los descuentos se multiplican y se trasladan especialmente este lunes al mundo online, a las tiendas digitales. Es una moda que también hemos importado de Estados Unidos y que poco a poco ha ido calando también en España. Y si el año pasado este Cyber Monday estuvo marcado por la pandemia, en esta ocasión es la escasez de componentes la que enturbia las compras. La falta de escasez de microchips afecta prácticamente a toda la industria. Lo vemos hoy con un nuevo parón en la planta, por ejemplo, de Volkswagen en Navarra y especialmente en la tecnología. En muchas tiendas faltan teléfonos móviles, ordenadores y videoconsolas. Hay lista de espera para conseguir algunos modelos y esto hace que las compras se desplacen al mercado de segunda mano. Eduardo trabaja en CEX, es una tienda de Zaragoza en la que se venden productos tecnológicos ya usados.
Una Play 5 que está agotada en el comercio ahora normal, al cliente que nosotros que la vende le pagamos lo mismo que le ha costado nueva y nosotros las vendemos casi 200 euros más cara y se venden.
Pero en este Cyber Monday, además de tecnología, compramos también otras cosas. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, ordenadores, televisores, videojuegos son especial objeto de deseo cada Cyber Monday, un día en que las ofertas se hacen sobre todo online. Muchos usuarios llevan días consultando los precios o la disponibilidad de los productos por esa escasez de componentes. Este lunes están comprobando hasta qué punto esa compra puede merecer la pena. 6 de cada 10 consumidores se interesan por la tecnología y la electrónica y la mitad de los usuarios creen también que es buen momento para renovar el vestuario. Parte de esas compras se guardarán para Navidad.
Ropa o artículos de electrónica, pues no sé, unos cascos o para la Play, algún juego, informática.
Alguna oferta a lo mejor sí que veo.
También, no, sí, ya tengo cosas ahí seleccionadas que estoy esperando para comprarlas.
Y en estas compras que hacemos, Carmen, tanto en épocas de grandes descuentos como en otras, el dispositivo que más utilizamos para hacerlas es el móvil, ¿no? Además, preferimos las aplicaciones a la compra directa en la web.
Pues sí, nos vamos a dejar unos 200 euros, calculan los expertos en esta época de grandes descuentos, y 7 de cada 10 transacciones las vamos a hacer con el móvil. Utilizamos más las aplicaciones y somos compradores habituales. Ricardo Tallar.
Hay preferencia.
compra en aplicaciones antes que en las webs. El 62% de las compras que se hacen con el móvil se hacen en aplicaciones multimarca, como puede ser Amazon, como puede ser Alibaba, como puede ser Glovo. Luego se hacen mucho en aplicaciones de marca y un porcentaje en páginas web.
Es Ricardo Tallar, experto en marketing digital. Nos recuerdan que para evitar ciberestafas en cualquier momento del año, también en este, hay que acudir a páginas oficiales que incluyan candados, verificar, mirar la política de privacidad para ver quién está detrás de los productos o servicios y, si tenemos dudas, hacer una búsqueda en Google para consultar opiniones de otros usuarios.
Mucho cuidado en estos días de compras, tanto en las tiendas, bueno, físicas, sobre todo en las compras que hacemos a través de Internet. Gracias, Carmen. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este lunes 29 de noviembre, en el que acabamos de conocer el precio de la luz de mañana martes. El último día del mes de noviembre, el megavatio hora se dispara y por primera vez lo vamos a pagar por encima de los 300 euros. De media va a estar en 274,56 euros, pero mañana, concretamente a las 7 de la tarde, será cuando llega a su pico más alto y ese megavatio hora subirá hasta los 309 euros. Hoy también hemos conocido el dato adelantado del IPC de este mes de noviembre, sube 2 décimas hasta el 5,6% y marca un nuevo máximo que no se veía desde hace casi 30 años. Detrás de esta nueva subida, pues, se encuentra la alimentación y las gasolinas. De nuevo, constatamos que los precios no paran de subir, siguen su escalada imparable y no parece, al menos hasta la primavera, que las cosas vayan a cambiar de tendencia. Y subida de los precios en pleno temporal. Este lunes las lluvias caídas en las últimas horas han provocado problemas en varias comunidades autónomas, especialmente en el norte, donde la nieve y las lluvias de las últimas horas están provocando una crecida descontrolada de los ríos. Es el sonido de la Son a su paso por la localidad cántabra de Ampuero, una de las más afectadas por las precipitaciones y donde varios trabajadores de un polígono industrial cercano han tenido que ser rescatados en lanchas tras quedar atrapados por las fuertes lluvias. También en el País Vasco, las que han caído allí han provocado el desbordamiento del Nervión en Vizcaya y el Cadagua, que en un barrio de Bilbao ha dejado incluso coches sumergidos bajo el agua. Las precipitaciones van a continuar, pero hoy ya van a ser algo menos intensas. Y más cosas, el mundo entero está pendiente de Omicron, la nueva variante del COVID, de la que todavía se desconoce si es más virulenta o grave que las anteriores. La nueva variante ha cerrado ya todos los aeropuertos en Japón, en Israel y en Marruecos, mientras que aquí en España se impone desde las 12 de esta noche 10 días de cuarentena a todos los viajeros procedentes de zonas consideradas de alto riesgo a consecuencia de la nueva variante, mientras estamos pendientes de los cerca de 150 españoles que continúan atrapados en Sudáfrica. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Victoria Soto. Es una de los 12 vallisoletanos atrapados en el aeropuerto de Johannesburgo. 9 de ellos volverán esta misma tarde a nuestro país y los otros 3 mañana martes.
Y al final salimos con Lufthansa vía Frankfurt. Hoy salimos 9 y mañana salen 3 personas. En Frankfurt cogeremos otro avión y nos llevará a Madrid al día siguiente, con lo cual, bueno, pues esperamos que el día estemos todos el 30 ya en nuestra casa con nuestra familia, que tienen muchas ganas de vernos.
Hoy te estamos contando también que las ayudas a pymes y autónomos por los peores meses de la pandemia que prometió el gobierno no están llegando a todos y muchos se van a quedar sin ellas. El 35% de los 7.000 millones de euros aprobados por el Ejecutivo en marzo están todavía sin asignar y las comunidades tendrán que devolver ese dinero. Eduardo Abad es el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Ha denunciado en COPE el mal diseño y la mala burocracia.
Una vergüenza que se tengan que reintegrar 2.500 millones de euros al Estado, dinero que serviría para paliar la situación, la grave situación que estamos padeciendo aún los autónomos y autónomas de nuestro país como consecuencia de la crisis del COVID.
Y vamos a conocer también la historia de un importante sacerdote que se convirtió en uno de los mayores emprendedores del siglo XX en España. El padre José María Arizmendiarrieta fundó algunas de las cooperativas más conocidas y exitosas de nuestro país. Y este lunes el rey don Felipe vuelve a Barcelona para presidir la entrega de despachos a los nuevos jueces. Pero ¿quiénes son y cómo es la formación judicial en España? Pues quienes hoy reciben los despachos son 188 alumnos, tienen una edad media de 28 años y en su gran mayoría en esta promoción son mujeres, 133 frente a 54 hombres. Para llegar a ser jueces han tenido que estudiar derecho y después se han tenido que presentar a una oposición con una preparación media de 4 años. Una vez conseguida la plaza, los aspirantes deben pasar otros 2 años en un curso de formación en la Escuela Judicial de Barcelona. Esta formación se divide en 2. El primer año es teórico en la propia escuela y el segundo es práctico. Se realiza en un juzgado bajo la supervisión de un magistrado tutor y por un plazo mínimo de 4 meses. Cuando han acabado, los nuevos jueces eligen el área de especialización. Este año, por ejemplo, un tercio han elegido la vía penal. En España, actualmente hay en activo 5.320 jueces y magistrados. Esto da una media de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Además, en nuestro país existen varias categorías. Tenemos los jueces de paz, que son propuestos por los ayuntamientos. En este caso, no es necesario que hayan estudiado derecho y se ocupan de cuestiones simples. Después están los jueces de carrera, como los que hoy reciben los despachos de manos del rey don Felipe. Ya en un escalón superior están los magistrados. Llegan por tiempo de servicio o por pruebas selectivas si están en las audiencias provinciales o en los tribunales superiores de justicia. La escala más alta es la del Supremo. Son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial tras un concurso de méritos. Solo pueden optar aquellos magistrados con una antigüedad mínima de 15 años.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si has oído hablar alguna vez de José María Arizmendiarrieta. Fue un hombre muy conocido en el siglo XX y que, aunque quizás ahora no te suene, pues seguro que has oído hablar de su legado. Se le conoce como el padre del cooperativismo vasco, porque impulsó la creación de muchísimas de las empresas y cooperativas más conocidas de Euskadi y en ellas dio trabajo a millares de jóvenes.
Trabajo, solidaridad, progreso, dinamismo. Más o menos se formulan las bases de la empresa cooperativa. Y digo empresa cooperativa, subrayando más el término empresa, más que a cooperativa.
Lo que suena es uno de los discursos que se conservan de José María Arizmendiarrieta, sacerdote nacido en Marquina, en Vizcaya, en 1915. Él fundó el grupo empresarial más importante del País Vasco, la Corporación Mondragón, a la que pertenecen en la actualidad casi 300 instituciones de finanzas, industria y distribución y que se ha consolidado como la séptima más grande de todo el país.
Yo creo que todavía no hemos madurado suficientemente todo el potencial que una buena concepción lleva consigo a efectos de determinar una aceleración del proceso de transformación social y económica de nuestra región.
Como escuchas, un sacerdote con una fuerte vocación por emprender. El padre Arizmendi nació en un caserío rural de Barinaga, perteneciente al municipio vizcaíno de Marquina. No luchó en la guerra civil, pero sí desarrolló actividades políticas durante ese periodo en el Partido Nacionalista Vasco y difundió sus ideas como periodista en diferentes periódicos regionales. Más tarde, con 25 años, fue ordenado sacerdote. Y a los 28 fundó una escuela politécnica en Mondragón y a los 29 fue nombrado delegado del Frente de Juventudes de allí, de Mondragón. Comenzó entonces a organizar las primeras empresas cooperativas de lo que más tarde se convertiría en el Grupo Mondragón. El padre José María murió hace hoy 45 años y se encuentra en proceso de beatificación desde 2015 por sus ideales de crecimiento personal a través del esfuerzo y el trabajo. Él impulsó la cultura empresarial en el País Vasco en tiempos de posguerra, convencido de que el esfuerzo a través del trabajo, de que era lo que le permitía un cambio social en aquel momento. Su legado permanece a través de esas cooperativas y también de la fundación que lleva su apellido, la Fundación Arizmendiarrieta, iniciada por los cristianos vinculados al grupo Mondragón y a la causa de canonización del desaparecido sacerdote. Uno de los socios es el presidente de la Federación de Cooperativistas y de la Economía Social de la Comunidad de Madrid, Carlos de la Higuera. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hasta qué punto es relevante la figura de José María Arizmendiarrieta en la historia reciente del País Vasco?
Bueno, yo creo que cada uno nace en un sitio, en un lugar, en un entorno determinado, nace en el seno de una familia. En concreto, don José María nació en un caserío. Estaba destinado a ser el que tirara, el hijo mayor que tirara de la familia. Y entonces hemos tenido la suerte de que dedicara toda su trayectoria vital en el seno de la Iglesia y sacara lo mejor de él. Para mí, como madrileño que soy, nacido en el barrio de Lavapiés y presidente, como bien ha dicho, de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid, creo que es un referente no solamente en el País Vasco, que lo es, también a nivel nacional y también a nivel internacional. Pocas personas como él han sido capaces de aunar las ideas y la práctica tratando de transformar la realidad que nos rodea, siempre lógicamente basándose en la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, es un referente a nivel mundial. Yo creo que la experiencia cooperativa de Mondragón así lo pone de manifiesto.
¿Y el padre Arizmendi era más un hombre de fe, un político o un emprendedor?
Era un hombre profundamente de fe. Formaba parte de una época que se dio en llamar el movimiento espiritual del Seminario de Vitoria. Tuvo como profesores, por ejemplo, a un antropólogo extraordinario, José Miguel de Barán de Arán, gente muy preparada, que el lema que inculcaron a los seminaristas era: en la vida tienes que ser sacerdote y nada más que sacerdote. Eso te da una impronta de por la extensión del Evangelio realmente extraordinaria. Pero una impronta que no está abierta o se ha cerrado únicamente al propósito, a los objetivos de la doctrina social. Dice el Evangelio, dice Jesús: quien no está contra mí está conmigo. Por lo tanto, bebió de las fuentes de todos aquellos que postulaban soluciones a la cuestión social que se planteó con la revolución industrial, la diferencia de clases, etcétera, etcétera. Pero don José María era un hombre profundamente inspirado en la fe, en el Evangelio, etcétera, etcétera. Yo el tema político yo lo vería como una instrumentalización no precisamente esencial para el desarrollo de su experiencia de fe, de su compromiso con el Evangelio.
¿Cómo planteaba el padre Arizmendi las relaciones laborales entre trabajadores y empresa en plena posguerra? ¿Implicaba mucho a los trabajadores en las decisiones de la directiva?
Totalmente. Es decir, yo quisiera poner el acento sobre todo en algo que ahora se está poniendo de relieve, por ejemplo, con la nueva ley de formación profesional. Y él empezó por donde se deben empezar cualquier tipo de planteamiento de qué manera se pueden conjugar capital y trabajo. Y empezó con la juventud. Y si tenemos en cuenta cuál es la situación de nuestro país, cerca de un 40% de paro juvenil, empezó por donde tenía que empezar, donde debía empezar. ¿De acuerdo? Eso ya son las frases: si estudias, tienes la obligación de trabajar. Si trabajas, tienes la obligación de estudiar. Supo conciliar perfectamente en ese binomio liderazgo y participación los elementos fundamentales de lo que es una empresa democrática, participativa, una empresa cooperadora, no solamente desde el punto de vista de las vivencias internas del desarrollo de estos mecanismos de producción, sino también de cara al exterior.
Ustedes continúan con su legado a través de la Fundación. ¿Qué modelo de empresa proponen para el siglo XXI? Hablan ustedes del modelo inclusivo participativo vasco. ¿Esto qué es? Y le voy a pedir que me lo diga brevemente.
Bien, el modelo inclusivo participativo en la empresa supone una humanización del proceso productivo. Todo el mundo, las organizaciones de Naciones Unidas, habiendo considerado últimamente dado relevancia a la experiencia de Mondragón, la UNESCO, al considerar a la cooperativa como patrimonio intangible de la humanidad, estudios de, por ejemplo, de Lynor Ostrom, premio, la primera mujer que recibió el premio Nobel de Economía, etcétera, etcétera, acreditan que o humanizamos la empresa a través de la participación en la gestión y en los resultados de las personas, o tendremos dificultades de cara al futuro. El modelo inclusivo participativo de empresa que estamos promoviendo desde la Fundación Arizmendiarrieta va en este camino. Hay que humanizar la economía. No se puede dar tanta relevancia al factor capital y hay que dar relevancia al factor trabajo y, en definitiva, dar relevancia a las personas.
Pues Carlos de la Higuera, presidente de la Federación de Cooperativistas y de Economía Social de la Comunidad de Madrid y también socio de la Fundación Arizmendiarrieta, gracias por hablarnos en Mediodía Cope de la figura de este sacerdote emprendedor. Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras de Monseñor Luis Argüello en la Semana Social de este fin de semana sobre si es un buen momento para ser cristiano. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Vivimos un momento como ningún otro para ser católico, ha dicho el obispo secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la apertura de la Semana Social que ha tenido lugar en Sevilla. Reconozcamos que la afirmación nos desconcierta. Con los datos de la sociología, el entorno cultural hostil y las propias debilidades de la Iglesia expuestas en la plaza pública, ¿cómo va a ser este el mejor momento para ser católico? Quizás porque ahora nuestra fe y nuestra pertenencia a la Iglesia ya no pueden sustentarse sobre el beneplácito social ni sobre la inercia de la historia. Ahora solo pueden apoyarse sobre la libertad y la certeza personal de que hemos encontrado el secreto de la vida, aquello que todos buscan y anhelan para dar respuesta a su necesidad. Y también porque en este cambio de época caen, uno tras otro, los ídolos a los que muchos han confiado su esperanza: la técnica, el bienestar, las ideologías. Y vuelven a abrirse las grandes preguntas sobre el sentido de la vida que estuvieron tanto tiempo censuradas. Ante esta situación, la Iglesia tiene un triple deber. Primero, el anuncio de la verdad sobre el hombre y la historia a través del testimonio y de la palabra. Segundo, la lucha contra las situaciones de injusticia en todos los campos, a través de tantas iniciativas sociales movidas por la caridad. Y tercero, cooperar activamente en los cambios que conduzcan al verdadero progreso humano. Y todo esto debemos hacerlo en medio de la ciudad, como nos recuerda el Papa, caminando con otros que son de nuestra misma carne, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, a veces discrepando, cuando se pueda, cooperando, pero en todo caso, siempre hermanos.
Gracias, José Luis. Bueno, tras el Black Friday, hoy llega el Cyber Monday. Sobre eso te estamos preguntando. ¿Has aprovechado las ofertas de estos días? ¿Has comprado cosas o tienes pensado hacerlo en el día de hoy? Pues estas son algunas de las opiniones que nos habéis dejado.
Pues hoy es el día clave, así que en un rato volveré a mirar y en otro rato más tardío volveré a mirar. Y esta noche después de cenar decidiré.
Pues sí, efectivamente yo he aprovechado el Black Friday, me he comprado una fuente de alimentación que necesitaba para el ordenador, que había buen precio y me hacía falta.
Pues yo el dinero que tengo lo prefiero guardar por lo que pueda pasar, porque el asunto se está poniendo otra vez un poco negrillo.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-23-0000. Sobre eso te estamos preguntando hoy, sobre las compras, si las has hecho en los últimos días, si tienes pensado hacerlo a lo largo del día de hoy, o si prefieres, como este último oyente, decir, oye, mira, a mí no me hace falta nada y no gasto nada. Déjanos tu opinión en el 637-23-0000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La radio, la COPE, la radio, cadena COPE.
Este miércoles siente la magia del fútbol en tiempo de juego.
Wingardium Leviosa.
Porque además vuelve la Copa a COPE.
La Copa en la COPE.
Desde las 8:30 sigue la primera jornada de la Copa del Rey.
Que tenemos ganas de fútbol.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Wingardium Leviosa.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés, para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.